Saludos cordiales a todos los que os juntáis con nosotros alrededor de los micrófonos y los auriculares para escuchar nuestras charlas, para mentes inquietas, para gente que quiere saber más, que quiere aprender y que quiere escuchar voces autorizadas que vienen a hablar de lo que saben y que saben de lo que hablan. Hoy viene a hablar con nosotros un experto en temas de audio de alta gama. Hemos recurrido al mejor, no nos conformábamos con menos, y hemos llamado a Vertex de la web auricular.org, que ya solo el dominio dice lo importantes que son, lo profesionales que son y el tiempo que llevan en esto. Y le hemos pedido que venga a explicarnos un poco de qué va esto del audio de gama alta, de los dispositivos de gama alta, por qué valen tantísimo dinero, un poco que nos abra una ventana a este mundo que nosotros, que siempre nos acusan a los usuarios de productos de Apple, de que lo que compramos es muy caro y que está sobrevalorado, pues que nos explique un poco este otro mundo que planea, que vuela por encima de nosotros y que la mayor parte de las veces pues sabemos que existe porque nos lo han contado, pero no hemos tenido nunca contacto con alguien que lo viva con la intensidad con la que Vertex lo vive y lo cuenta. Está también hoy aquí acompañándonos Juan Agrelo, que como sabéis es colaborador habitual de FacMac, así que ya sin más les presento, les introduzco a los dos. Hola Vertex, hola Juan, ¿qué tal estáis?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, encantado del invitado que tenemos y del tema del que vamos a hablar, porque yo creo que tenemos muchas cosas que aprender, sobre todo de alguien que sabe tanto del tema.
Bueno, para mí esto es un placer estar con vosotros. Es la primera vez que hago algo de este tipo y bueno, pues las experiencias siempre son buenas, ¿eh? Y compartir y demás.
Bueno, de momento suena bien, ¿no? A ver.
Además, lo bueno es que en este caso tienes un público entregado. Nuestros conocimientos son tan escasos que todo lo que nos cuentes nos va a sonar muy rico, a aprender cosas que no sabíamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, por poner sobre la mesa, cuando se habla de auriculares o de cascos, o también pueden ser altavoces, entiendo, de alta gama, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, pues en ese caso nos estamos refiriendo a dispositivos HiFi o High Fidelity. Más o menos el High Fidelity viene a ser una norma de calidad. Y ¿sí? Bueno, en este tipo de equipos de audio lo que se busca es una distorsión mínima.
Ajá. ¿Hay alguna norma sobre el tema de lo que se llama el HiFi? Tradicionalmente que diga, pues, esto es HiFi, esto no.
Bueno, yo os cuento un poquito de su historia. Digamos que en 1973 el Instituto Alemán de normas DIN 45500, cuáles deberían ser los requerimientos mínimos exigidos a un equipo de sonido, con tal de considerarlo, digamos, de alta calidad. Algunos de estos parámetros importantes pues son la respuesta en su frecuencia, en los kilohercios o hercios que llegan a alcanzar, ¿no? Y el ruido, la distorsión provocada por el equipo. Entonces, ajá, si supera, digamos, este estándar, esta norma de calidad, es entonces cuando se le puede poner la etiqueta, digamos, de audio HiFi, ¿no?
Y pero en el mundo real se respeta esa etiqueta de que esto es HiFi o se usa así, los fabricantes lo ponen siendo mentira.
También con una
rama marketing.
Sí, por supuesto. O sea, sobre todo cuando vemos productos chinos, ¿no? También que,
o sea, que diga HiFi no quiere decir
mucho que dudar a veces de sus normativas y controles de calidad.
O sea, que algo veamos que dice que es HiFi no quiere decir que haya sido certificado por nadie ni que tenga una garantía de que cumple esa calidad de sonido esperada.
A ver, debería ser así, pero claro, no tenemos la seguridad.
¿Y eso es algo que no se sabe hasta que no se prueba? ¿O hay algo en el paquete o en la caja que debamos buscar para saber esto es HiFi? Dice que es HiFi y además lo es.
A ver, los que nos podemos fiar son de grandes marcas como Sennheiser, AKG, ¿no? Los grandes clásicos, digamos, de auriculares de toda la vida. Y ya cuando acudimos a AliExpress, por ejemplo, a comprar auriculares es cuando empezamos a desconfiar, ¿no?
Entramos en terreno pantanoso, ¿no?
Sí.
Ahí nos podemos encontrar los auriculares de la Renfe, ¿no?
Desde luego que veréis la pegatina de Hi-Res y demás. HiFi, etcétera, pero saber qué tipo de certificación han pasado.
O sea que realmente tú te fías más o menos sin poder probarlo, más que nada porque la marca te da una garantía, un prestigio.
Bueno, eso sería a lo mejor en el momento de compra, pero luego ya cuando te lo pones, y bueno, cuando tienes unos oídos muy entrenados, ¿no?, que has probado muchos auriculares y demás, los contrastas con otros, pues sabes el nivel, ¿no?, que puede llegar a tener ese auricular en cuanto a audio.
Entonces, aquí lo que podemos decir es que para empezar en este tema, a lo que hay que hacer es acudir a internet, ver críticas y ver revisiones y hacerte Exacto. una idea de un producto que, o sea, no puedes ir alegremente
también puedes buscar
a un gran almacén y comprarte uno que te digan.
Puedes buscar también las frecuencias de respuesta de ese auricular, porque a lo mejor alguien se ha tomado la molestia de tomar esa frecuencia de respuesta y, bueno, pues por lo que nos cuenta la gráfica, pues también podemos llegar a averiguar, ¿no?, si estamos ante un producto high-res o, bueno, a ver, high-res es, estoy confundiendo yo mismo términos, porque high-res se entiende por, digamos, por los archivos de música que tienen una tasa de muestreo alta, ¿no? Y el hi-fi, pues, como hemos comentado, es esa normativa, ¿no?
Ya. Entonces, por eso te digo que ir a un gran almacén y decir, oiga, deme unos auriculares hi-fi, eso puede ocurrir que te coloquen un limón con una diadema y te digan, toma, esto es una fenomenal.
Sí, pues,
o sea, primero es mejor documentarse e ir a algo que sabes que ya te dicen que es bueno, que no aventurarte sin idea.
Hombre, siempre lo mejor, porque no solo el asegurarnos que cumple, digamos, con esta normativa, sino que ese perfil va a ser el adecuado también para nosotros, porque ya nos metemos en otros temas ya de gustos, ¿no? Porque perfiles hay muchos, hay perfiles en V que son más bajistas, digamos.
A ver,
más
ya tienes que explicaros qué es un perfil en V.
Planos, un
Perdona,
perfil
que es
en un... V. Pues sí. Un perfil en V es un auricular que tiene el realce en las frecuencias bajas y en las altas. Y digamos que los medios, la zona media queda más empotrada. La zona de voces y algunos instrumentos.
Y eso entiendo que es adecuado para cierto tipo de música, ¿correcto?
Claro, por ejemplo, la más evidente sería la electrónica. Música electrónica que se basa mucho en graves o incluso el rap, ¿no?, también, que tiene mucha base de grave. Por ejemplo, una respuesta más plana, que es más lineal, en donde todas las frecuencias, las bajas, medias y altas, digamos que están en la misma línea, es lo que más se usa en estudio, ¿no?, para grabación, por ejemplo.
Porque digamos que sería lo más fiel a la... al original, ¿no? Que no le estás Exacto. potenciando nada ni le estás bajando nada.
No estás, en la terminología que usamos, pues se dice que no estás coloreando ese sonido. Digamos que es, como tú bien dices, pues sí, tendríamos una respuesta más natural de esa grabación.
Claro, luego cada uno se la modifica ajustando su equipo de reproducción, ¿no? Oye, me gustan más los graves, pues le subo los graves.
Sí, lo puedes ecualizar, pero ya entramos ahí en otros temas, como es la distorsión.
Ya.
Hay auriculares que a lo mejor le suben mucho los graves ecualizando y empieza a distorsionar.
Entonces, quiero dar un paso atrás antes de entrar en todos estos detalles.
Sí.
Cuando a veces se asocia a que usar auriculares es algo que es para ir por la calle o como mucho para trabajar en una oficina donde hay más gente y quieres oír tu propia música. Para si estás tú solo en casa, ¿los auriculares se utilizan como sistema para escuchar una música y disfrutarla o para eso hay que recurrir a los altavoces tradicionales y no tener auriculares? Cuéntame un poquito.
A ver, no sé por dónde empiezo. Lo que mejor sonido te va a dar, o más realista, digamos, va a ser desde luego un buen equipo de altavoces. Muchos recurrimos a los auriculares pues, por no molestar al vecino, no molestar a la familia o al compañero si estamos en el trabajo, ¿no? Entonces es una forma de más personal, ¿no?, de escuchar la música, más íntima.
¿Pero puedes llegar a escucharlo igual de bien o es muy difícil?
Pues depende de lo que estés dispuesto a gastar. Depende, pues sí, hay equipos que son muy, la verdad que son muy buenos de auriculares. Lo que pasa es que llegar al nivel de las cajas o unos altavoces buenos, pues es con una buena sala bien, digamos,
buena acústica.
Sí, con buena acústica, bien equilibrada, etcétera y demás, pues es complicado, o sea... Yo pondría siempre las cajas por delante de los auriculares.
Vale, y entonces si tiene sentido el auricular más pues para esas situaciones, ¿no? Que te estás moviendo, que te estás trabajando, que estás con gente que no quieres molestar.
Exacto, es una manera de escuchar música más personal, ¿no? Más íntimo, como os decía.
El sonido que más se diferencia de estar de usar unos auriculares a usar a unos altavoces, ¿qué podríamos decir? ¿El sentir los graves, quizás? ¿El golpeteo de
no, cuando... Sobre todo, quizás la escena, lo que es la espacialidad, ¿no? Digamos. Lo que te crea. O sea, lo más difícil de los auriculares, digamos, que es crear, digamos, ese entorno virtual, ¿no? Digamos, de profundidad de sala, de acústica. No sé si me explico.
Sí. Pero entonces, antes de comprar nada o antes de dedicarse a esto, primero hay que hacer, entiendo yo, una visita al otorrino y que nos garantice que tenemos la capacidad auditiva intacta, ¿no? Porque en cuanto la tengas un poco chafada, todo esto es como esnobismo de gourmet, ¿no? De un poco de toreo de salón, de decir, ah, sí, fíjate, me he gastado 2.000 euros en unos auriculares y resulta que oyes menos que un gato de escayola.
Entonces, tenemos un problema. Si tenemos
que hay que diferenciar muy bien. Una cosa es lo que puede dar el dispositivo y otra cosa es lo que tú puedes oír.
Sí, por supuesto. Por supuesto, con la edad vamos perdiendo también facultades auditivas, ¿no?
Bueno,
en las frecuencias altas.
Has puesto como ejemplo el oído, que es el último elemento de la cadena, pero sí. Aquí también juega mucha importancia el primer elemento, que es el sonido de dónde sale, ¿no? La fuente de sonido.
Por supuesto, la fuente de sonido, el archivo, antes que la fuente, ¿no? Porque luego es la fuente la que coge ese archivo, ¿no? Para enviarlo al auricular.
Lo reproduce, sí.
Entonces, no sé si queréis que hablemos un poquito de formatos o...
No, pero antes que estabas hablando de auriculares, quería... tenía una duda. ¿Hay auriculares pequeñitos que los metes en el oído? ¿Hay auriculares que te tapan el oído? ¿Hay auriculares...? No sé si los grandes son los que se llaman cascos. ¿Qué tipos de auriculares hay?
A ver, pues empezando por los pequeñitos que mencionabas, están los in-ear o IM, que es in-ear monitor. Pues son, digamos, los que más están evolucionando últimamente, porque, digamos, de aquí a unos años atrás lo único que teníamos eran los denominados earbuds. Estos típicos de Sennheiser, con los que íbamos con los Walkman, ¿no? De Sony.
¿Pero son que te tapan toda la oreja o no?
Estos que tienen la espumilla y sí. No sé si... Sí. Luego entramos luego en los intraauditivos, que ya son los que tienen la punta de silicona y se introducen en nuestro oído y producen un sellado que nos aíslan también del exterior. Y bueno, esto en cuanto a los más pequeños, luego los más grandes, pues tenemos... los auriculares de toda la vida, circunaurales, el circunaural o los de diadema, que se puede decir también, son los que nos cubren toda la oreja.
O sea, la oreja queda...
Los oídos nos quedan dentro de lo que es la copa del auricular, ¿no?
¿Toda la oreja entera queda dentro?
Sí. Bueno, digamos que está forma un todo con la espuma, ¿no? Con la almohadilla que rodea el, no sé cómo se llama, transductor o lo que sea que tenga ahí.
Sí, el transductor o driver, sí, lo has dicho bien.
Y luego, ¿has dicho como que había dos tipos de estos así más grandes?
Sí, a ver, estos son los supraurales y luego tenemos los circunaurales, o no sé si lo estoy diciendo bien, perdonadme, porque a veces me lío hasta yo mismo con tanta terminología que hay en el audio.
Si esto es para que nuestros oyentes luego puedan ir fardando por ahí.
Para que comprendan que no es fácil.
Está el overhead, que es, digamos, por encima del oído. Y ese, digamos, que no nos cubre todo el oído. O sea, está por se posiciona encima de la oreja, ¿no?
Y de todos estos que hemos visto, porque hemos visto unos que se ponen en el oído, que no se meten dentro... Luego están los in-ear que se meten dentro del oído.
Sí, que son conocidos como earbuds. Los in-ear, que son los que se meten dentro del oído.
Con las almohadillas de goma. Luego tenemos estos que acabas de decir que se ponen encima de las orejas, pero que no cubren la oreja, o sea, no dejan la oreja dentro. Y luego esos que son, entiendo que son los más grandes, que cubren y dejan la oreja totalmente dentro. ¿Cuáles son los mejores para cada...? O sea, ¿para qué uso es bueno una cosa, para qué uso es bueno el otro?
Los que preferimos, los que nos consideramos audiófilos y demás, pues suelen ser los que nos cubren la oreja entera.
Que son los más grandes, ¿no?
Nos queda la oreja dentro. Lo primero por motivos de comodidad. Suelen ser, por lo general, salvo honrosas excepciones, en algunos modelos suelen ser más cómodos.
Y,
los traductores también suelen ser más grandes también, ¿no? Al ser más grande la copa.
¿Son más cómodos o también hay diferencia además en el sonido? ¿O el sonido más o menos lo consiguen por igual?
Al ser el driver más grande, no siempre es una norma, pero vamos, al ser más grande, pues te ofrece un mejor sonido, seguramente te ofrezca una mejor escena también. Y te va a resultar más cómodo, porque no te va a presionar, digamos, lo que es la oreja, ¿no? Al estar rodeando, digamos, el oído sin llegar a tocarlo.
Ahí ya entran otros factores también, como ya es la ergonomía, el peso, la comodidad o la dureza de las piezas para regularse y adaptarse al cráneo, etcétera, ¿no?
Por supuesto, sí, hay un montón de variables.
Pero yo ahí tengo un tema muy, muy importante. Ahora con el teletrabajo, tenemos los auriculares, estos con micrófono para estar haciendo videoconferencias o audios todo el día. Entonces, en invierno, muy bien. Pero ahora ha llegado el verano, se te calientan las orejas. ¿Qué hacemos contra el calor este de los auriculares?
En verano es horrible, la verdad.
Vale, no es una cosa de que sean malos los que yo uso.
Lo mejor suelen ser los in-ear.
vale, pues ahí he llegado.
Los que te dejan respirar toda la oreja, digamos.
Claro. Vale, pues por ahí yo iba yo, me daba por ahí, a los que a lo mejor estoy utilizando unos auriculares malos y los buenos refrescan y todo.
Y luego estaría la discusión, normalmente se entiende que lo bueno va con cable y si es inalámbrico ya no es tan bueno o es más de aficionado. ¿Eso es así? ¿O ha cambiado en los últimos tiempos? ¿O si se prevé que al final se va a imponer el inalámbrico?
¿O el cable? ¿O al final el cable es el amo y señor?
Hombre, el cable a día de hoy sigue siendo el amo y señor, pero la tecnología cada vez nos está acercando más al sonido con cable. Seguramente si hiciéramos una prueba a ciegas con el mejor auricular que haya con cable y el mejor auricular que haya inalámbrico, a lo mejor no seríamos capaces. O sea, cuando se dice a ciegas, no quiere decir que no sabes qué te estás poniendo en ese momento. Entonces, a lo mejor eres incapaz de decir si está con cable o sin cable.
¿Los auriculares sin cable?
O sea, son pequeños detalles. Tienes que tener un oído muy entrenado, quizás, conocer muy bien los dos auriculares, el que tiene el cable y el que no tiene el cable, para llegar a discernir, ¿no? Con el cual.
Y sobre todo también.
La verdad que ha avanzado mucho.
Y sobre todo también lo que decíamos, tener un archivo de sonido original muy, muy bueno para que esos matices que te hacen puedas llegar a distinguirlos, porque si no partes de un archivo muy bueno, a lo mejor no hay diferencia entre el cable y el inalámbrico.
Sí, bueno, lo de los archivos también es que es otro tema también de conversación, aparte de los auriculares. Porque está muy asociado, digamos, el formato, por ejemplo, Lowless, que no tiene pérdida, no te va a asegurar, por ejemplo, que la pista vaya a tener la máxima calidad. O sea, lo primero, tenemos que irnos para atrás también y irnos a la grabación de estudio. Porque si la grabación de estudio es una castaña, por
claro,
mucho high-res que tenga el archivo, sea un archivo FLAC, WAV o lo que sea, pues va a seguir siendo una castaña. No sé si me entendéis.
Claro, que estás grabando, o sea, tienes un archivo de muchísima calidad que ocupa muchos megas, pero está grabando un sonido malo, entonces, por muy buena que sea la grabación, va a ser de un sonido malo. ¿Correcto?
Sí, por muy bueno que sea el formato, si la grabación de estudio ha sido mala, pues...
Claro, yo creo que una manera fácil de entenderlo es, por muy caros que sean los auriculares que te pongan, si estás oyendo una copia pirata de un concierto, no va a sonar mejor por mucho auricular que te pongas en la oreja, porque es una copia pirata.
La original es mala, por mucho que lo comprimas o no lo comprimas, lo dejes en un archivo en bruto como WAV, te va a dar lo mismo. Pero si la pista es buena, por supuesto que cuanto mejor sea el formato de compresión, más matices va a sacar luego, digamos, ¿no? Menos va a esconder o comprimir.
Pero la música que te compras, que se supone que viene de estudio, habrá estudios mejores y estudios peores, pero la que tú compras que viene de estudio, ¿esa se puede considerar que siempre viene bastante bien? ¿O aún así tú te has encontrado que hay diferencias?
¿Con la misma pista o...?
Me refiero que el hecho de comprar una pista, o sea, comprar la canción, que sí. Se supone que viene directamente del estudio, sea al final el estudio que sea, suele tener una calidad muy buena, o incluso pistas compradas, te puedes encontrar que hay estudios que lo hacen peor y hay estudios que lo hacen mejor.
Sí, por supuesto, como todo. Cada estudio tendrá su calidad, su producción, etcétera.
Y es perceptible, o sea, ¿lo notas?
Sí lo puedes llegar a notar, claro. Lo puedes llegar a notar por distorsión o por carencias en algún rango. Yo, por ejemplo, a ver, es que esto no es una ciencia exacta, ¿no? Que tú puedas ver y decir, bueno, este álbum va a sonar bien, ¿no? Hasta que no lo escuchas, pues no lo sabes tampoco. Uh-huh. También es verdad que hay bases de datos en internet. Si queréis, luego os paso un enlace.
Sí.
Pues si lo queréis compartir con
los lectores.
Con los lectores, claro. Por supuesto, que es una base de datos que reúne, yo creo que la gran mayoría de álbums que se van publicando, y que no lo van haciendo con el tiempo. En donde digamos que en esta base de datos lo que nos dicen es el DR, que es el rango dinámico al que fue grabada esa pista o ese álbum. Entonces el rango dinámico este, cuanto mayor es, mejor es la grabación.
Claro, eso es a lo que lo grabaron en el estudio.
Exacto.
Ajá. Porque por exacto, mucho... Claro, si en el estudio lo grabaron con un rango dinámico tal y tú lo intentas convertir en algo mayor, pues no vas a mejorarlo.
Claro. Si era una maqueta
y luego sabéis que de muchos álbumes pues también hay distintas ediciones, ¿no? A lo mejor la de Japón, claro. La de Estados Unidos y demás. En esta base de datos también te dicen cuál es mejor. Por el formato de compresión que han utilizado para cada mercado a la hora de generar pues el CD o el MP3 o el FLAC.
Ajá. Porque claro, quizás corre mucho por ahí o incluso en versión pirata, pues archivos de mucha calidad, pero al final están grabados por un usuario en su casa a partir de un disco de vinilo o lo que sea, pero no por el hecho de que venga un disco de vinilo y tenga mucha frecuencia de muestreo o mucha tasa de bits, significa que está muy bien grabado.
Sí, claro. Si pasa por más manos, pues a saber que ha salido de ahí, ¿no?
Claro. No, simplemente nos tiene que llenar de ilusión o llenar los ojos el archivo, el sí. Formato del archivo.
Exacto. Mírame, si muchas veces puede sonar mejor un MP3 que un WAV o un FLAC, que depende de la fuente, del origen, de donde se ha tomado, o sea, de esa grabación de estudio, digamos, que si es muy buena. Si tú haces un MP3 de 192 kilobits por segundo, pues puede sonar increíblemente bien.
Ajá,
no hace falta irnos a lo mejor a formatos con mayor resolución, ¿no? o menor pérdida.
Y el tema de los auriculares inalámbricos que estaba comentando antes, Alf, ¿el auricular inalámbrico es sinónimo de Bluetooth o hay otras tecnologías?
Comúnmente es Bluetooth. También los hay wireless, van por Wi-Fi, pero vamos, comúnmente es Bluetooth porque la mayoría de dispositivos que utilizamos en tránsito, ¿no? Son los smartphones o DAPs, que son los digital players, que también se usan mucho entre los aficionados, y el más recurrido pues es el Bluetooth. La verdad, yo es con el que más familiarizado estoy. De hecho, estoy mirando mi colección y estoy pensando si tengo algo con wireless, y me parece que no.
Ya, antes de empezar a grabar, nos hablabas de un nuevo formato que había supuesto un gran avance en este tipo de transmisiones inalámbricas. ¿Te importa contárnoslo ahora en On the Record?
Sí, por supuesto. Bueno, todos estamos familiarizados con los comunes, digamos, a ver si lo digo bien, HPX, ¿no? Y demás.
Esos son formatos de transmisión de información por Bluetooth, ¿verdad?
Sí.
El APTX, el AAC, que no sé si el AAC es común en otros dispositivos o solo lo usa Apple.
No, también lo usan dispositivos Android. Lo que pasa es que Android, por ejemplo, tiene un mayor abanico, digamos, de formatos. Y bueno, siempre vas a usar el mejor o el más alto, ¿no? Digamos. El que te va a determinar lo que uses al fin y al cabo, o sea, el que te va a limitar luego va a ser el auricular, ¿no? El tipo de tecnología que sea capaz de manejar.
Claro, porque al final el teléfono o la fuente soporta tres formatos o cuatro, y el auricular soporta otros tres o cuatro, pero al final hay que elegir el que sea coincida en los dos lados, claro.
Claro, y al más alto, siempre, claro.
Normalmente eso es automático, ¿no lo hace el usuario o si lo elige el usuario?
Normalmente suele ser automático.
Uh-huh. ¿Y este formato que nos decías antes, que estaba hablando ahora Alf, cómo se llama este nuevo formato?
Sí, es uno que supera, digamos, al aptX HD, que era el considerado más alto hasta el momento, y es el formato este, pues lleva ya un tiempo, se llama LDAC, que es de Sony, y alcanza unos 990 kilobytes por segundo, si no me equivoco.
Y, pero esto ya está implementado, no es una no es teórico, ya está en la calle.
Lleva ya un tiempo, y no solo en dispositivos Sony, y no en todos los Sony. O sea, hay algunos Sony que lo implementan, y luego es una tecnología que digamos que también licencian, ¿no?, a terceras compañías.
¿Tú, ya. para tu uso, cable o inalámbrico, para ti?
Pues depende.
Tienes los dos, ¿no?
Sí, tengo los dos. Y si voy por la calle, prefiero inalámbrico, la verdad.
Por la molestia del cable y todo eso.
Claro, no andar con el engorro. Además, suele ser también una... Cuando vas por la calle, puede ser yendo a tu trabajo, paseando al perro, lo que sea, pues en ese momento tienes una escucha más despreocupada. O sea, no prestas tanta atención a los matices, ¿no?, de la música. Simplemente disfrutar de ella, ¿no?
Tienes banda sonora. Es la banda sonora de tu vida, lo que vas oyendo.
Pues eso, vas disfrutando de ella. En casa, ya más tranquilo y demás, pues a lo mejor sí que te gusta diseccionar un poco más la música, ¿no? Analizarla y...
¿Y ahí te pones, ahí te cambias los auriculares y te pones los de cable?
Claro, ahí me pongo los de cable.
Ya. A mí, antes de pasar a las preguntas propias de Apple, me gustaría introducir un poco de salseo y preguntarte, oye, de los dispositivos, de los productos que te mandan para que revises en la web auricular.org,
sí.
¿Cuál ha sido el más caro que te han mandado?
¿Más caro?
Sí, el que dices, la venga.
Pues no sé, no sabría deciros.
Pero al menos, no sé si el más caro, pero es que estamos aquí hablando de auriculares buenos y tal, pero no tengo ni idea. ¿Cuánto valen unos auriculares buenos? ¿20 euros? ¿200? ¿2000?
Lo que te quieras gastar.
A ver, dinos. Mira,
pero a partir de cuánto. Buenecito.
A ver, se empieza a considerar ya gama alta, digamos, muy alta, premium ya, auriculares de los 1000 euros para arriba.
¿2000, has dicho?
1000.
Ah, 1000.
1000 euros. Pero los tienes de 2000 también.
Ajá, y eso es lo que empieza a ser buenecito, ¿eh? No estamos hablando de los mejores.
No, estamos hablando ya de los mejores, sí. Sí, estamos hablando de los mejores. Ya de los 1000 para arriba ya estamos hablando de los mejores, la verdad.
¿Y de qué marcas estamos hablando? ¿Cómo se llaman esas marcas?
Pues la verdad que hay muchas. Si vamos a auriculares completos, tenemos Sennheiser con el HD800 o HD800S, que es de los más laureados, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y luego tenemos marcas americanas como Audis, AKG también. No sé, luego hay marcas pues muy asociadas a una determinada tecnología, ¿no? También. Audis, por ejemplo, está muy asociado a los magnéticos planares, ¿no? A los que tienen transductor magnético planar. En dinámico, por ejemplo, un driver dinámico, pues la verdad que el HD800, como he mencionado, es un auricular que es una pasada.
¿Son auriculares? Sí,
también te tiene que gustar su perfil, claro, es como todo.
¿Son auriculares de cable? ¿Son inalámbricos?
Sí, no, son de cable todos. Son de cable. La verdad que la gama está muy premium, son de cable.
Bueno, ¿y tú has probado, voy a meter aquí el dedito, ¿has probado los de Apple, los AirPods Max?
No, los únicos que he probado, los últimos, mejor dicho, que he probado fueron los... A ver si lo diré bien, porque últimamente estoy un poquito descolgado de Apple.
Bueno, Apple no tiene mucha variedad, entonces deben ser pocos.
¿Los AirPods?
¿Los AirPods Pro?
Los AirPods, el 2, la segunda generación, me parece que...
¿No eran los que tenían almohadilla?
No, sí tenían almohadilla.
Entonces eran los Pro.
Vale, pues eran los Pro entonces.
Vale. ¿Y qué opinión tienes después de usar tantos auriculares de tantos tipos? y tener el oído tan fino? ¿Qué opinión tienes de esos auriculares?
Vamos, me parecieron decentes, pero como todo lo de Apple me parecieron caros. O sea, creo que considero que hay opciones, mejores opciones por ese precio. Ajá. Apple todavía tiene que achuchar un poquito más, creo yo, en audio.
Uh-huh. Ya. Y luego otra cosa que he visto navegando por tu web, vamos, por la web en la que eres responsable junto con Mateo BCN, es que además hay otro abanico muy grande de otro tipo de cacharritos que se añaden a los auriculares, que no es todo auriculares, ¿no?
Sí, en el blog hablamos, o sea, nuestra temática principal son los auriculares y luego pues todos sus accesorios o añadidos, ¿no? Que pues, como pueden ser los DAB, ¿no? O amplificadores.
Uh-huh. Los DAC, has dicho.
Sí. DAB, Digital DAB. Audio Player.
Vale, y cuéntanoslo para los oyentes, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pues un Digital Audio Player es un iPod, por ejemplo.
Ya. Vamos, es el cacharrito que te convierte un archivo en música, ¿no?
Exacto. Vale. Y dedicado exclusivamente a eso, a audio.
Vale, no es, o sea, como el iPod original, que era un aparato
claro,
solo
claro,
para escuchar música.
Sí, todo empezó con eso. De algo le debemos a Apple, la verdad. Bueno, yo tuve uno en su día y la verdad que era una maravilla en su momento.
¿Tú usas sonido almacenado en tu propio dispositivo, en tu propio reproductor, como estamos hablando del... O streaming? ¿Qué te gusta?
Las dos cosas. Por comodidad suele ser más cómodo el streaming, por supuesto. Porque no tienes que estar ahí subiendo los archivos y demás.
¿Y qué servicio de streaming te gusta? ¿O has probado varios? ¿O todos te parecen más o menos iguales?
Pues mira, utilizo principalmente Spotify. He probado también Tidal, pero vamos, Spotify es el que más me gusta quizá por la gran variedad que tiene de música, ¿no?
Sin embargo, precisamente Tidal es el que se pone como referencia porque se ha decantado por la mayor calidad, ¿no? O sea, por ir a archivos sin compresión y todo eso.
Sí, porque tiene el Tidal Master, ¿no? Que es el que da más calidad. Y también tiene MQA, me parece, sí.
Pero, al final, ¿tú notas la diferencia claramente o se parecían
sí,
mucho?
En algunos álbumes sí que se nota un poquito. El tipo de compresión que utiliza una plataforma y otra, la verdad. O sea, Tidal, por lo general, va a tener mejor sonido.
Pero yo entiendo que usas Spotify...
Es una diferencia abismal y es en algunos álbumes, no en todos.
Entiendo que usas Spotify cuando vas por la calle, como decíamos, despreocupado, atento más a que no te atropelle un coche, o a pasar cuando puedes, que a lo que está sonando en ese momento. Pero me imagino cuando llegas a tu casa y te calzas los auriculares de gama alta cableados... Me imagino que ahí tirarás de tus propios archivos, de tus
propias... Así es, sí, tengo varios discos duros con mucha música almacenada.
Ajá. ¿Y qué te parece ahora estos cambios? Porque, por ejemplo, Spotify había anunciado que iba a pasarse a sonido sin pérdidas. Todavía no lo ha lanzado, pero bueno, que está ahí, debe estar ahí a punto. Apple ya lo ha anunciado, aunque aún no ha salido, pero también debe estar a punto. ¿Qué te parece este cambio?
No, me parece muy bien, claro, por supuesto, porque como os decía, en algunos álbumes que sí que se nota un poco de pérdida. No en todos, pero en algunos sí se nota. Y seguro que con ese cambio, bueno, pues en esos álbumes concretos seguro que mejorarán.
Bueno, me imagino que si ahora ya empieza Apple con el sonido sin pérdida, tendrás que probarlo.
Sí. Lo que pasa es que también te hace falta un dispositivo, Apple. O sea, lo único que le veo malo, porque me parece una fantástica marca, es que sea un ecosistema tan cerrado.
Bueno, ya. Ahora están poniendo muchos servicios también disponibles en Android. Por ejemplo, el otro día anunciaban que el Apple TV ya estaba para teles Android. TV está para LG...
Sí. Pues mira, me parece estupendo que se empiecen a abrir un poquito.
Y creo que también está,
¿no?
Creo que está la aplicación de Apple Music también para Android, creo recordar, pero no tengo Android para probarlo. Y el otro punto del que ha hecho gala Apple, aparte de la música sin pérdida, la alta resolución, es el tema del audio espacial, el Dolby Atmos. ¿Qué percepción tienes tú de eso? No sé si has llegado a probar música en estos formatos espaciales.
La verdad que no pruebo mucho, porque me suele gustar la música cuando la escucho sin floritura, digamos, ¿no? O sea, como fue grabada originalmente, pero por curiosidad sí lo he probado. Y la verdad que los primeros momentos son muy wow, ¿no? Digamos, o sea, es sorprendente, la verdad.
¿Lo has probado con auriculares o lo has probado con equipos 5.1 de casa o theater de estos de casa de ver películas?
Con todo.
Ajá.
Con todo,
Y
con auriculares y 5-1.
se no, ¿es una experiencia similar o se nota mucha diferencia de unos a otros?
Bueno, la diferencia es, pues, como comentábamos, ¿no? Cuando hemos empezado este podcast, cuando hemos empezado a hablar de altavoces, ¿no? Respecto a auriculares, mucho mejor con altavoces, o a mí me gusta más con
O sea,
altavoces,
notas más.
porque se nota más la sala, ¿no? La dimensión, la profundidad, etcétera.
Pero con auriculares, pese a tener dos altavoces, está conseguido. Consiguen buenos.
Está bastante conseguido, la verdad. Sí. Es mucho mejor que hace un tiempo, la verdad.
Porque eso era, no sé si le llamaban, no sé, sonido 8D o no recuerdo bien qué nombres le.
El 8D me parece que es un nombre, ¿no? Que le dieron hace muchos
Sí.
años. Sí.
Bueno, dicen que una parte de toda esta historia pasa por volver a grabar o hacer grabaciones nuevas donde ya se están grabando, donde ya se graba cada instrumento, cada parte en una posición del espacio. O sea, que digamos, no tanto como readaptar lo que ya hay grabado, sino de hacer grabaciones nuevas.
Sí, de hacer grabaciones nuevas, sí. Sí, porque al final lo otro es una virtualización, ¿no? Digamos.
Sí, como una película grabada en alta definición y convertirla a 4K artificialmente, ¿no?
Claro, el Dolby, ¿no? Por ejemplo, que no llega a ser o el Dolby respecto al DTS, ¿no? Digamos, por ejemplo, que el Dolby es una virtualización también, ¿no?
Bueno, pues
Sí.
entonces tendremos que volver a hablar contigo dentro de unas semanas.
Claro, cuando queráis.
A ver si
Sí,
has
pues sí.
probado los cambios o Apple Music, a ver qué sensación te da.
Estaba, mira, mientras estábamos hablando, estaba buscando en la Play Store y sí que estoy viendo la aplicación, de Apple Music aquí.
Bueno, pues creo que te
Ahí
dan 2 meses gratis o
la
3.
probaré. Pues mira, la probaré entonces.
Sí. Bueno, todavía no está el audio este de alta, o sea, sin pérdidas, ni está el audio
El
espacial,
espacial.
pero yo me imagino que a lo mejor el lunes ya lo sacan, ¿no? O
Yo creo
sea.
que para completar la ecuación nos falta preguntarle a Vertex qué tipo de música escucha, cuál es su música preferida.
Uy, pues soy muy melómano. La verdad que me suele gustar casi todo, pero vamos, mi preferida suele ser la más moderna. O sea, me gusta mucho la electrónica, en todos sus géneros, o casi todos. También me gusta mucho el rock, el pop, el jazz. Menos la ópera, me gusta todo. Y el reggaetón tampoco me gusta.
Ah, bien, bien.
Bueno, es que la
Acabo de sentir alivio.
ópera y reggaetón están muy cerca el uno del
Sí,
otro.
no, con eso no puedo,
Acabo de sentir alivio, porque si te gustaba todo menos la
la
ópera, pero dejabas dentro el reggaetón, uf,
No,
me
no, no.
estaba ya a punto de sudar.
Sí. Bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final de este viaje a la alta fidelidad que hemos realizado con Vertex, que ha tenido la deferencia de acercarse hoy a compartir con nosotros lo que es su pasión, que es la alta fidelidad. Ya le hemos cogido el carnet de baile para que nos reserve otro cuando el audio espacial y el audio sin pérdidas esté disponible en la iTunes Music Store o en la tienda, sí, en la tienda de iTunes. Y esperamos que a vosotros también os haya interesado asomarnos a este mundo de los auriculares de alta gama. Otro día hablaremos de los altavoces y de las cajas de música, etcétera, porque yo creo que muchas veces estamos tan metidos en nuestro universo Apple que se nos olvida que hay otras realidades, que hay gente que lo vive de otra manera y que no dejamos de estar en un segmento de mercado muy concreto al cual se dirige Apple.
Y que hay gente que se
Esperamos.
gasta más de 600 euros en unos auriculares, ¿eh?
Bueno,
Sí.
los tienes hasta de 60.000 euros.
Madre mía.
Pero serán con incrustaciones de Swarovski
Te
y
viene un
la diadema de
Tesla.
oro y eso.
Te viene un Tesla de
Sí,
regalo.
casi, 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 porque igual, es un Sennheiser también. Lo que pasa es que es muy exclusivo, este modelo en concreto, el de los 60.000 euros. Y el amplificador es con mármol y bueno, es la leche.
Ese es el que usas tú cuando vas a pasear al perro, ¿no?
Sí, ya me gustaría
Eso es.
tenerlo.
Sí.
Eso te viene
Bueno,
con
pues.
un coche de regalo, un Tesla o algo así,
Sí,
seguramente,
por
un
lo
Tesla.
menos. Sí. Para que vaya a juego con el mármol. Pues nada, amigos, aquí os dejamos. Esperamos que os haya interesado y nos escuchamos de nuevo muy pronto con nuevos temas interesantes. Un saludo cordial y hasta ahora.